Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, este jueves 25 de noviembre de 1999, a un mes de la Navidad. Y como todos los jueves, ahora sí ya he podido conseguir las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas directamente con las editoriales. Y ahora traemos para ustedes una cortesía del último momento económico, nuestra revista bimestral, correspondiente al número 104 de julio-agosto 1999. Traigo 10 ejemplares en donde algunos de los artículos son El principio del riesgo creciente, de Michael Kalecki, comentarios al artículo del principio de riesgo creciente de Tracy Mott, educación y desarrollo regional, una evaluación inicial de las asignaturas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal de Gerardo Esquivel Hernández, entre algunos otros de los artículos. Es una revista, como les decía, bimestral, y este es el último número, pues, editado, el número 104. El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los aspectos importantes, por supuesto, para nosotros, pero que precisamente por la coyuntura, pues esto va a ser algo totalmente de actualidad y en el que tal vez deberíamos participar los distintos sectores de la sociedad y, desde luego, la academia. No, me refiero a la Ciudad de México en el desarrollo nacional. ¿Por qué? Pues por las próximas elecciones, porque se tiene que tener un proyecto económico, un proyecto político, social, por parte de quienes sean los o quienes son ya casi los candidatos a la gubernatura de la Ciudad de México. Y desde luego estamos también anunciando un seminario que se va a llevar a cabo en nuestro instituto para platicar de todos estos aspectos, tanto de este desarrollo de México, algunos de los aspectos, como de ese seminario que próximamente se llevará a cabo. Se encuentran con nosotros el maestro Carlos Bustamante Lemus y el maestro Adolfo Sánchez Almanza, ambos investigadores especialistas con una gran trayectoria en desarrollo urbano, desarrollo rural, desarrollo regional, y son parte, digamos, del comité organizador de este seminario. Carlos Bustamante, Adolfo Sánchez, buenos días, bienvenidos.
Muy buenos días, Marina.
Por cierto que aquí tengo enfrente un libro muy interesante que se llama Ambulantaje. Este es un libro publicado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Asociación Civil, y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, también Asociación Civil. Este libro está escrito por Manuel Barclay Galindo y Carlos Bustamante Lemus. Es un libro muy bonito a simple vista, Carlos. Desde luego que en este programa ya hemos platicado precisamente del ambulantaje, ¿no?, del comercio informal. Es un libro, acaba de salir, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de este libro.
Bueno, muy brevemente. Primero, muy buenos días, respetable auditorio. Buenos días, Marina, Adolfo. Este libro en realidad salió el año pasado y fue producto de una serie de conferencias dentro de un foro sobre la problemática de la Ciudad de México, dentro de los cuales un tema candente en ese momento y que lo sigue siendo en la actualidad es el del comercio en la vía pública. Entonces, en ese sentido, nos abocamos el arquitecto Manuel Barclay y un servidor a desarrollar una serie de inquietudes y propuestas que algunos de los participantes en dicho foro se habían interesado fundamentalmente. Entonces, este libro contiene todos estos aspectos que consideramos importantes dentro de la problemática del comercio en la vía pública en la Ciudad de México y algunas de las propuestas dentro de los enfoques multidisciplinarios a los que estamos acostumbrados a trabajar, sobre los cuales al abordarlos nosotros tenemos la firme confianza de que el problema del ambulantaje tendería a reducirse notablemente. Y esto obviamente le daría una panorámica a nuestra vida cotidiana dentro de la ciudad de mucho más grandeza y modernidad.
Claro, bueno, vamos a hablar, ¿no, Carlos?, con el arquitecto Barclay para ver si nos puede donar algunos ejemplares para nuestro público. Ya lo veremos un poquito adelante, yo creo que sí.
Yo creo que sí, definitivamente la idea es difundir lo más posible este pequeño libro, que también en su oportunidad, cuando recientemente fue publicado, se distribuyó dentro de todos los ámbitos que están interesados a nivel gubernamental, sector privado, sector comercial. Y yo creo que no habrá ninguna duda en que se pueda difundir más ampliamente entre nuestros lectores y el auditorio.
Claro que sí. Bien. Antes de iniciar, déjenme darlos el teléfono en el estudio, es el 55-36-89-89 con cuatro líneas. ¿Y qué les parece si empezamos a hablar del seminario? Este seminario que ya va a cumplir 10 años, si no me equivoco por lo que platicamos anteriormente, es uno de los seminarios antiguos de nuestro instituto. Al decir antiguos no quiero decir viejos, sino seminarios que se realizan anualmente, que van tomando, por supuesto, madurez, por supuesto, experiencia y, por supuesto, una serie de productos importantes, pues, para los sectores a los que está dirigido. Este es un seminario ya tradicional y sobre este seminario de desarrollo regional y urbano y el área dedicada a este tipo de trabajos, con esta temática, vamos a platicar unos minutos para que el público se entere de este seminario y bueno, empezamos. A ver, ¿quién quiere empezar? Carlos Bustamante. Déjame decir, perdón que te arrebate la palabra de inmediato. Justamente Carlos Bustamante ha sido coordinador de este seminario en algunas ocasiones y Adolfo Sánchez Almanza es ahora el coordinador actual de este décimo seminario. Y bueno, Carlos, tú por más antiguo, no por viejo, sino por experiencia.
Por ambas cosas.
Que nos cuentes de esto.
Bueno, yo puedo decirles brevemente que la tradición de este Seminario de Economía Urbana es realmente, lo decimos con orgullo, uno de los de mayor tradición en México, y que en los ámbitos académicos se han fundado dentro de una tradición que realmente en el tiempo en que se creó no tenía precedente. Teníamos algunos antecedentes remotos en el año de 74, cuando se realizó el primer coloquio internacional sobre economía y desarrollo urbanos en la ciudad de Guanajuato y que congregó también a una playa de especialistas técnicos y políticos dentro de este campo, tanto nacionales como extranjeros. Esto prácticamente venía dentro de las vísperas del gran evento que fue de Habitat en Montreal, Canadá, y que pues sentaba ciertas bases para plantear esta problemática del desarrollo urbano dentro del enfoque económico, quiero eso subrayarlo. Después hubo algunos otros eventos muy aislados, pero también en donde trataban de enfatizar la importancia del enfoque económico y social en el ámbito urbano. Y no fue sino que hasta el año de 1986, cuando nuestro Instituto de Investigaciones Económicas organizó el primer seminario sobre economía urbana, que nosotros, otro grupo de compañeros y un servidor, coincidimos en conmemorar a un año de los terremotos de septiembre de 1985. ¿No?
Este fue el origen.
Ese fue el origen del Seminario de Economía Urbana, plasmado a nivel de seminario. Dentro de las características fundamentales que tiene este seminario, y que repito, no tenían precedente en esa época, es que por primera vez se abría de manera formal y dentro de un ambiente y un foro académicos las puertas al sector privado, al sector gubernamental, que en esos años realmente era un poco reacio y temeroso para participar en los foros universitarios de discusión por la trayectoria que tenía la universidad en los campos políticos y social. Sin embargo, el éxito del seminario fue precisamente el establecer esa política de puertas abiertas a las diversas disciplinas del conocimiento y también a los diversos sectores sociales que participan en él, tanto el sector privado, el sector empresarial, el sector comerciante, el sector gubernamental a alto nivel, tanto en los ámbitos político como técnico. Y todos ellos pudieron ver que había una apertura y un tratamiento de respeto, aunque crítico, dentro de lo que es la tradición universitaria, para plantear todos los diversos puntos de una problemática urbana que aquejaba en ese primer año el análisis de la Ciudad de México, pero que repito, a lo largo de los años lo hemos ido ampliando a la problemática de nuestras ciudades mexicanas e inclusive a las latinoamericanas, ¿no? Entonces, eso fue en el año 86. Desgraciadamente esto se vio interrumpido en el año de 96, en donde llegamos a la novena edición del seminario por diversas circunstancias ajenas a nuestro propio interés como investigadores. Nosotros, sin embargo, hemos continuado avanzando y ahora estamos acordando ya con nuestras autoridades el reabrir el Seminario de Economía Urbana, ahora en esta décima edición, aunque digamos ya a más pues cerca ya de 15 años de que lo fundamos por primera vez. Entonces, respecto a esta décima edición, creo que Adolfo también podría ampliar mucho más cuál es la intención de él.
Desde luego. Y es importante subrayar, si me permiten, este papel importante de vinculación que ha tenido el seminario en la vinculación pues con otros sectores de la sociedad. Esto solamente no es nada más una necesidad obvia de todas las universidades, de la academia, sino que, bueno, ahora últimamente está muy en concordancia con estos nuevos, digamos, retos, ¿no?, que enfrenta la universidad dentro de una reestructuración muy necesaria, que es este vínculo más directo. Muy bien, Adolfo, ahora cuéntanos de este décimo seminario, que sería, digamos, una nueva época del seminario tradicional. Cuéntanos, ¿cuáles serían sus objetivos? En fin.
Así es, Marina, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión, el décimo seminario de Economía Urbana presenta como tema central la Ciudad de México en el desarrollo económico nacional. Hay que recalcar que en los distintos seminarios que hemos hecho siempre se ha abordado el contexto nacional e internacional del desarrollo urbano para el país. Sin embargo, en esta ocasión, por lo importante que resulta el análisis de la Ciudad de México, le damos cierta preferencia. Y entonces estamos considerando que la Ciudad de México requiere de un modelo de desarrollo económico, social, que involucre a toda la sociedad justamente. Consideramos que la Ciudad de México es el motor de la economía del país. A pesar de que ha habido cambios en el sistema nacional de ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, algunas otras ciudades específicas como Cancún o las ciudades fronterizas han tenido crecimientos muy importantes. Sin embargo, la Ciudad de México continúa aportando pues una tercera parte del Producto Interno Bruto Nacional.
Sigue todavía esto.
Continúa. Y las tendencias indicarían que, a pesar de los cambios que se observan en el sistema urbano, esta situación va a continuar. Entonces, para nosotros resulta muy importante analizar a la Ciudad de México en este contexto nacional y decir qué se espera que siga haciendo la Ciudad de México, cuál es su estructura, cuál es su funcionamiento, cómo contribuiría a la difusión del desarrollo al resto del territorio. Y en esta ocasión definimos tres grandes temas que consideramos importantes para el seminario. Uno, el modelo de desarrollo económico de la Ciudad de México, justamente entendiendo Ciudad de México como evidentemente que hay problemas de delimitación político-administrativas o físico-espaciales. Pero lo primero sería decir, el DF es el núcleo de la zona metropolitana del Valle de México, pero no puede entenderse al DF solito. Eso ya es un hecho evidente. En realidad estamos hablando del DF más alrededor de 59 municipios conurbados, de acuerdo con el programa de ordenación del Valle de México. Estamos hablando de los vínculos que se establecen entre la Ciudad de México y zonas metropolitanas vecinas, la de Cuernavaca, la de Toluca, la de Pachuca, Puebla, Tlaxcala, incluso Querétaro. Y eso nos lleva a la región centro del país y de la región centro al resto del territorio. Entonces, nuestro planteamiento es, por el momento, concentrarnos un poquito más en la zona metropolitana y con énfasis en el DF. Entonces, ese sería un gran tema. Otro sería las necesidades urbanas de la Ciudad de México. O sea, analizar mucho los problemas de infraestructura, de equipamiento, de servicios públicos. ¿Qué requiere la ciudad para funcionar bien? ¿Cómo funcionan estos servicios? Estamos pensando en otro tema que es más sociopolítico, que es gobierno y gobernabilidad. De qué manera la Ciudad de México puede funcionar bien, cuáles son los ajustes que se tienen que hacer entre la sociedad para que esta ciudad funcione mejor. Y entonces, estos son tres grandes temas que proponemos. Hay una serie de procesos que sería un poco largo enumerar ahorita, pero sí podríamos decir algunos que resultan muy interesantes y que tenemos que tener muy claros para entender qué pasa con la Ciudad de México. Hay procesos de industrialización y desindustrialización. La Ciudad de México, de haber sido un gran polo industrial, empezó, también asociado con los cambios al modelo económico, a reubicar o a desindustrializarse. No necesariamente a distancias muy, muy lejanas, pero sí en las zonas periféricas. Este es todo un tema de análisis. La terciarización de la economía de la ciudad. Nos hemos ido hacia las ramas de servicios. menos industria, obviamente el sector agropecuario cayó totalmente. Entonces, no totalmente, todavía reservas, pero no pintan tanto en la riqueza de la ciudad, digamos. En cambio, lo que ha aumentado de una manera impresionante son los servicios, sobre todo los servicios terciarios de alta especificación. Tenemos procesos de concentración, desconcentración asociados, descentralización y descentralización, muy ligados a la relocalización de la administración pública, sobre todo. Tenemos una expansión física muy interesante y que a su vez genera muchos problemas de todo tipo, problemas sociales, por ejemplo, porque se expande la ciudad horizontalmente, pero con esto va asociada una polarización social. La población que va de centro a periferia o que llega a las periferias a vivir no tiene los servicios suficientes. Y aquí estamos hablando sobre todo de municipios del Estado de México, porque también se observa otro proceso de redensificación en el Distrito Federal, que es de alguna manera aprovechar los espacios vacíos que existían en el Distrito Federal. Sin embargo, hay una expansión horizontal hacia la periferia. Entonces, estos fenómenos también van muy asociados con una relocalización de las actividades productivas, justamente. ¿Dónde se genera el empleo? ¿Qué tipo de empleo existe en la Ciudad de México? Observamos movilidad de la población, que a veces no entendemos por qué están saturados los servicios de transporte público, pero esto está asociado con los motivos de los viajes. Y entonces, gran cantidad de estos viajes de periferia a centro y centro a periferia, pues corresponden a la localización del empleo, por un lado, y los servicios públicos. Estos son algunos de los aspectos que queremos abordar en el seminario.
Sí, que nos has dado una idea así ya muy, muy amplia, ¿no?, sobre esto. Carlos, nos dice Adolfo Sánchez Almanza que se ha reducido la industria, aunque han crecido algunas otras actividades, ¿no? Yo lo que te pregunto es cómo hemos mantenido esta ciudad, ese tercio de producción a nivel nacional, si no tenemos industria. ¿Qué es lo que ha pasado?
Sí, bueno, mira, para responder a esta pregunta yo quisiera también antes hacer una precisión que de la cual aquí Adolfo y el resto de los compañeros que estamos participando en la organización de este próximo evento hemos partido en nuestra reflexión para darle contenido al seminario, como lo hemos hecho en años anteriores. Porque también quiero subrayar de que Adolfo también en varios de las ediciones de nuestro seminario anual siempre ha tenido también una participación a nivel de coordinador. O sea, de hecho hemos sido co-coordinadores, ¿no? O sea, no es la primera vez que lo toma en sus manos, felizmente. Lo que sí quiero subrayar para responder a tu pregunta, Marina, es que el desarrollo económico y social de la Ciudad de México siempre ha sido un reflejo directo e inmediato de lo que sucede con el modelo de desarrollo económico y social que se sigue a nivel nacional para todo el país. Y este también obedece obviamente a las circunstancias de lo que sucede en el mundo. O sea, no somos entes aislados, o sea, todo está envuelto en una problemática tanto internacional como nacional. Pero es importante el subrayar este hecho de que la Ciudad de México, al mismo tiempo de que es un reflejo directo de lo que sucede con el esquema de desarrollo económico que el Estado ha escogido, también al mismo tiempo es un ejemplo y una especie de laboratorio de lo que sucede con algunos de los indicadores de política económica que se aplican en nuestro país y que en primera instancia el primer impacto está en la Ciudad de México. Entonces, en este sentido, está también la dinámica de desarrollo de las actividades económicas que se están generando en todo el país y por ende, y más con los indicadores que señalaba Adolfo, de que tradicionalmente la Ciudad de México ha sido un concentrador de la actividad económica, de las actividades productivas, del comercio y los servicios en general. En donde sí siento que habría que matizar un poco es dentro de los enfoques y de los análisis tanto teóricos como prácticos que se hacen y que afirman de que la Ciudad de México ha tenido un acelerado proceso de desindustrialización. Ahí yo tengo mis dudas. No tengo afortunadamente todos los elementos para refutarlo, pero hay muchos indicadores que todos visualizamos y observamos a diario, en donde nos indican que el comportamiento de la industria, por ejemplo, ha tenido un comportamiento muy fluctuante, sobre todo a partir de la gran crisis de 1982. Si bien es cierto que en esos años que le llaman del oscurantismo y del desarrollo cero, entre 1982 y 1988, se vino una recomposición de las actividades económicas. Muchas actividades, y dentro de ello el sector industrial, tuvieron un descenso notable, y muchas otras sobrevivieron. Yo hasta ahorita, dentro de una investigación que estoy haciendo de tesis de doctorado, he podido observar que hay algunos sectores hay algunos subsectores dentro del sector industrial que han mostrado una recuperación estupenda dentro del Distrito Federal y dentro del área metropolitana. Si bien es cierto que manejando las estadísticas a niveles muy agregados, podemos ver que el desarrollo y la expansión del sector industrial en el resto del territorio nacional ha crecido de manera más que proporcional de lo que lo hace la Ciudad de México. Sin embargo, me he podido dar cuenta de que una buena parte obedece al proceso mismo de reexpansión que ha tenido el sector industrial, que originalmente se asentaba solamente en la Ciudad de México y que ahora se expande hacia nuevas áreas dentro del territorio nacional sin salirse de la Ciudad de México, que esto quede muy claro. Esto es una de las facetas de comportamiento del sector industrial en algunos de sus subsectores y ramas. Y el otro fenómeno también muy importante es el de el crecimiento del sector informal de la economía. Este crecimiento del sector informal no se da solamente en el comercio ambulante, como aquí lo decimos en este documento que acabas de presentar, sino que también se da en el resto de las actividades económicas. Se da también dentro de la industria, dentro de la misma actividad manufacturera, dentro de las actividades comerciales de intercambio y de servicios de todo tipo. Dentro de todo esto ha crecido esta actividad en los márgenes de la informalidad, que pudiéramos decir llanamente que es al margen de la ley o de la reglamentación actual existente. Eso no quiere decir, ni se puede entender así de manera muy simplista, de que son actividades ilegales, sino que son actividades cotidianas que están sosteniendo a un gran contingente de fuerza de trabajo y también que generan de manera importante monto muy importante del producto que se genera en el país y que no está contabilizado. Esa es la diferencia. Entonces, todo esto es lo que también conduce a problematizar una serie de temas que ahí están plasmados también en nuestro seminario de economía urbana y que nosotros tratamos precisamente de rescatar dentro de un análisis más serio de qué es lo que sucede a nivel de la estructura económica y social de la Ciudad de México y que esto se refleja en múltiples problemas como lo que acostumbradamente estamos viendo a diario.
Bien, vamos a hacer un puente musical y luego continuamos ya directamente con las intervenciones del público. Thank you. Continuamos con Momento Económico. Y recuerden que estamos platicando precisamente sobre la Ciudad de México y en el desarrollo, la Ciudad de México en el desarrollo económico nacional. Y como aquí ya tengo varias preguntas, nos vamos rápido, que de alguna manera pues están, digamos, dentro de nuestro programa. Hay una en donde han preguntado varias personas dónde se puede conseguir este libro del ambulantaje. El de la revista, yo les voy a dar un teléfono en un momento más, no lo tengo a la mano, pero del libro del ambulantaje y el precio, Carlos Bustamante.
Sí, cómo no. Este pequeño libro sobre el ambulantaje se puede obtener por el momento en las oficinas del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que están en la Avenida Constituyentes, enfrente, no sé, no recuerdo ahorita el número, pero está exactamente enfrente de la Secretaría de Desarrollo Social, incrustado allí al margen de la tercera sección de Chapultepec. Ahí lo pueden obtener. Parece ser que no tiene ningún costo, o sea, se está distribuyendo de manera gratuita. Lo importante es que tengan acceso todos los interesados. Sí. Y por otro, de lo que respecta a la revista, yo sí quiero subrayar también de que cada una de las ediciones de nuestro Seminario Anual de Desarrollo Urbano, la mayor parte de estos seminarios han derivado también una memoria publicada en forma de libro y que se encuentra disponible en las oficinas de publicaciones de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas.
Muy bien. Y tenemos otra pregunta. Bueno, muchas gracias a Miguel Valencia por las felicitaciones. Antonio Matus, o Matas, no es muy claro, pero creo que es Antonio Matus, tiene una opinión. Dice que él cree que el gobierno capitalino está haciendo muchas cosas importantes. El PRD debería conservar este gobierno, ya que el PRI nunca hace nada por nosotros. Ofelia Acosta nos pregunta, dice, ahorita que el instituto está cerrado, quisiera saber dónde se reúnen porque mi hija estaba en el coro de Pati Mendoza. La verdad que en el instituto no hay coros, pero aquí tenemos su teléfono y que nos diga un poquito más, a lo mejor está confundiéndonos con otro instituto, pero tú querías decir algo, ¿no, Carlos o Adolfo? Sí.
Sí, bueno, respecto a esta pregunta que también se hace sobre la descentralización de la Ciudad de México, aquí es evidente que la Ciudad de México cumple una función nacional y que en el marco del desarrollo de un modelo cerrado, un modelo económico que hasta los principios de los años 80 se mantuvo, la Ciudad de México fue receptora de grandes recursos de inversión y su mercado creció y por lo tanto había una tendencia a localizar ahí la inversión. Sin embargo, en la medida en que el modelo económico se ha ido abriendo, estamos hablando de todo el proceso que ya sufrimos de ajuste estructural, de apertura de mercados, de incorporación de México al TLC, la Ciudad de México se ha refuncionalizado, que es parte de este punto que también señalaba Carlos, sobre el proceso de desindustrialización. Es decir, sí, efectivamente hay una desindustrialización de la Ciudad de México entendida como del núcleo central hacia las periferias. Y las periferias reciben industrias que antes estaban en el centro de la ciudad y que ahora se van a su periferia metropolitana o regional. Entonces, es una relocalización de la industria sin que eso indique que se reduce la aportación de la economía de la ciudad en el total nacional, sino que se reubica a distancias un poquito mayores, por un lado. Pero por otro, comentaba que hay ciudades como las fronterizas que evidentemente han crecido de una manera impresionante y que están aprovechando ventajas competitivas de su localización respecto al mercado norteamericano. Entonces, estos cambios influyen en el comportamiento de la ciudad. Y entonces, cuando se habla de descentralizar la Ciudad de México, hay dos procesos. O sea, uno, que ya se está dando la descentralización, si la entendemos como relocalización, por un lado, de estructura productiva, por otro lado, de aparato público. El crecimiento de otras ciudades del país ya lo está indicando. Pero esto es diferente, que se dé de manera inercial o por el desarrollo económico por sí mismo, es diferente a pensar que sea el resultado de la planeación. Y de lo que estamos hablando aquí es de que haya una combinación de elementos para que tengamos un país más armónico en su desarrollo urbano regional. Y esto es una necesidad tanto económica, porque el país requiere ser más eficiente, como social, porque se requiere más equidad socioespacial. Entonces, son dos aspectos que hay que contemplar, pero el proceso de descentralización tiene que ser resultado de estos dos aspectos combinados.
Muy bien. Si me permiten, continúo con las intervenciones. Andrés Robles, él es un estudiante y tiene preguntas muy concretas que yo creo que todas son para ti. Bueno, no sé, los dos saben de estos temas, pues, pero por el libro del ambulantaje lo supongo. Son las siguientes. Dice, ¿cómo ven la reubicación de los vendedores ambulantes que el gobierno del distrito está haciendo actualmente? ¿Si creen ustedes que el gobierno está llevando una buena ubicación de estos ambulantes? Y por último, que si les pueden dar una estrategia de cómo se podría controlar a este mercado clandestino que acabas de decir que no. A ver, Carlos, quisiera contestar.
Sí, pero primero me refería brevemente a responder a la pregunta anterior y comentarios de un grupo de radioescuchas que nos decían cómo y dónde nos estamos reuniendo. Yo sí quiero señalar de que, por fortuna, pese al cierre de las instalaciones de nuestra ciudad universitaria, el conocimiento no deja de avanzar. Y el interés también de nosotros como investigadores, como académicos comprometidos con nuestra Universidad Nacional, tampoco se detiene. Entonces, en ese sentido, el conocimiento no se puede parar porque unas instalaciones estén cerradas. En ese mismo sentido, nosotros buscamos siempre la manera de reunirnos, aunque sea en un café, para discutir de manera seria y sistemática nuestros avances, nuestros procesos intermedios, nuestras dudas en nuestras respectivas investigaciones y lo que nos ha conducido precisamente a esta inquietud de aprovechar la coyuntura política que se avecina en la Ciudad de México con el tratamiento serio de nivel académico, pero con una participación multidisciplinaria para discutir conjuntamente nuestra visión que tenemos nosotros del desarrollo urbano de las ciudades en México y la política económica hacia nuestras ciudades. Entonces, en ese sentido, es que está el seminario sentando las bases de discusión, de una discusión seria que va más allá de pronunciamientos retóricos de los políticos de tradición y que orienten de alguna manera al tratamiento serio y reflexivo sobre los problemas que enfrenta nuestra ciudad. Ahora, con relación a lo del ambulantaje, aunque esta mesa no está exclusivamente dedicada a esto, sino que el ambulantaje es uno de los reflejos que tiene precisamente la economía de nuestro país, en donde nos han orientado, me refiero a nosotros como sociedad, a cada vez más degradar nuestras formas de vida, más no las actividades que se llevan a cabo, porque esas son leyes económicas que no se pueden detener. El problema del ambulantaje, como en otras ocasiones lo he dicho, es un problema que nace por la falta de correspondencia que las autoridades gubernamentales de tanto de la Ciudad de México como del país persistentemente se han empeñado en seguir degradando al pueblo. Entonces, el comercio en las calles empezó a expandirse precisamente como una contrapartida del olvido, y lo digo con todas sus letras, del olvido y marginación que tuvieron los proyectos de desarrollo de la infraestructura comercial en la Ciudad de México. Por más de 20 años se quedó suspendido así totalmente la construcción de mercados municipales, bueno, diríamos mercados delegacionales dentro de las colonias de la Ciudad de México. Entonces no se puede entender que una ciudad que está creciendo a tal velocidad en su población, en sus necesidades, se le castigue con un cierre total a los programas de creación de nuevos mercados. Eso por un lado. Por otro, que los mercados que existieron y que se construyeron previos a esos 20 años estuvieron construidos con un proyecto arquitectónico e ingenieril totalmente de principios del siglo XX, que ya no corresponden a nuestras demandas de intercambio de mercancías. Entonces, en la medida en que se fue rezagando la oferta de servicios comerciales y de intercambio, pues a la población y a los comerciantes no les quedó otra que salir a la calle a vender y a intercambiar sus productos. Entonces, ese es uno de los orígenes estructurales del comercio en la vía pública. Entonces, las alternativas que actualmente se están encontrando de reubicación de ambulantes y en otros locales comerciales, pues definitivamente es un paliativo que no... que tiende a disminuir la presión que hay por el uso de las calles, pero definitivamente no resuelve el problema. El problema estaría dado en el sentido de que haya un tratamiento estructural, y no solamente para la Ciudad de México, sino para todo el país, de crear áreas de intercambio, de venta e intercambio de mercancías de manera digna y adecuadas a nuestra realidad, y no en los simples galerones en los que actualmente funcionan los mercados municipales en términos realmente deplorables, ¿no?
Bien, hay otras, mira, aquí hay una muy específica que nos manda el señor, a ver, permíteme, Mario Galicia Hernández. Dice que hablaron de sectores, de subsectores, y que digan cuáles. También que hablan de economía informal en la industria, pero que diga con más precisión a qué se refiere, para que sean pues más precisos, Carlos o Adolfo.
Sí, bueno, cuando hablamos de sectores y decimos sector industrial y de servicios, nos referimos a esta amplia gama de actividades de la industria, sobre todo industria manufacturera, que es la que ha sido la más importante, junto con algunas otras, la automovilística, obviamente. Pero también hablamos en el sector servicios de toda la burocracia de funcionarios, oficinistas, de comerciantes y trabajadores que también, bueno, ofrecen su servicio en el sector comercial, y de otro tipo de servicios asociados, por ejemplo, la banca. Entonces, cuando hablamos de cambios en la estructura productiva sectorial, decimos que la Ciudad de México crecientemente ha ido pasando de ser una ciudad más dedicada predominantemente industrial y en el siglo pasado, de principios ligado al sector agropecuario, hacia una ciudad, digamos, ligada a los servicios modernos. Esa es la refuncionalización que estamos observando. Uh-huh. Y eso se traduce en una recomposición en la estructura productiva de la ciudad.
Bien.
Marina, quisiera yo nada más agregar que, dado que el respetable auditorio nos pedía también algunos otros ejemplos de lo que sucede con estos procesos dentro del sector industrial, hay algunos subsectores, por ejemplo, el de la industria del papel y de editorial, que tradicionalmente se sigue quedando y sigue refuncionalizándose dentro del Distrito Federal y dentro de su área periférica, o sea que todavía se puede considerar la Ciudad de México. Uh-huh. Esos todavía persisten a pesar de la crisis del 82. Otra área que también persiste es la de la industria de la confección. Hay en general varios subsectores y ramas de actividad que requieren utilizar maquinaria ligera, que no requieren de grandes espacios en edificaciones para funcionar, son los que siguen permaneciendo dentro de la Ciudad de México. Aquellos que por las mismas políticas de control ambiental, que por la misma refuncionalización a la que se ha referido Adolfo, requieren de un mayor contacto con el exterior, entonces, y en donde los traslados de mercancía, de los productos finales de estos subsectores industriales requieren estar más cerca de los puertos y ciudades fronterizas, entonces se expanden hacia otros puntos dentro del territorio nacional. Eso, si a eso le agregamos también los mismos procesos de internacionalización de los procesos de producción que el proceso de globalización está reflejando, entonces también nos dictan las pautas de dónde estas empresas multinacionales que desean invertir en procesos de producción se instalan en las ciudades fronterizas del país o en algunas otras ciudades del interior de la República que están ofreciendo también esas ventajas en cuanto a oferta de infraestructura urbana, ¿no? Entonces, todos estos condicionantes son los que hacen que los procesos industriales, los procesos de producción se muevan hacia otros lugares. Pero aquellos otros, repito, que no requieren, o sea, que utilizan, por decir, de un modo, tecnología limpia, que no están tan hostigados o inhibidos por los procesos de control ambiental, esos permanecen en la Ciudad de México, porque a final de cuentas sigue ofreciendo una gran ventaja comparativa en términos de economías de escala.
Y bueno, esto seguramente será bastante, bastante tratado dentro de este seminario, porque uh-huh. ahorita a mí se me ocurren 80 preguntas alrededor de esto que nos has mencionado, pero aparte de que nos queda poco tiempo, pues el programa es en parte de nuestro público. Habla la señora Celia Luna, dice, soy integrante del comité vecinal de la colonia Hipódromo. Están muy interesados en saber si pueden participar en algún foro. Habla de que son 15 integrantes y le interesa pues de lo que están hablando. ¿Qué nos dicen, Adolfo?
Bueno, diríamos que no, el espíritu de nuestro seminario es justamente la mayor participación posible de todos los sectores. En una primera versión que tenemos, estamos trabajando 3 días con la participación de aspirantes justamente a gobernar esta ciudad, sin perder de vista obviamente que es un foro más de tipo académico. Es muy importante esto porque aunque entran todos los sectores, obviamente las organizaciones sociales están aceptadas y veríamos cómo incorporar sus ponencias. El asunto aquí es sí discutir con cierta profundidad este modelo de desarrollo de ciudad que queremos a futuro, pero con mucho gusto recibiríamos la propuesta de estos ciudadanos como para incorporarlos en
claro,
este seminario.
O que
nos dejen sus datos y nosotros en su oportunidad entraremos en contacto con ellos, porque sí, obviamente nos interesa mucho la participación.
Claro que sí, aquí están los teléfonos, yo se los doy terminando el programa, entonces señora Luna, hablarán con usted. David Zamorano, mira, antes de David Zamorano, y terminamos con el señor Zamorano, hay algo... una pregunta del licenciado Lorenzo de Paul, en donde nos habla a través de esta industria, entonces valdría la pena que continuáramos. Dice, no está de acuerdo en que la industria ha disminuido porque la gran mayoría de la industria establecida después de la crisis económica está muy mal tomado el recado. O sea que la industria establecida después de la crisis, esta industria se fue al terreno de lo informal, ya que se dieron de baja en sus padrones fiscales en Hacienda y en el Distrito Federal y se volvieron a abrir como negocios no establecidos que no pagan impuestos y la mayoría del personal lo controlan por obra o por maquila, de tal manera que no existe una relación de trabajo, digamos, formal. Tal es el caso de las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo Amadero y Xochimilco.
Efectivamente, era lo que yo hace un rato mencionaba, que la aparente desindustrialización en algunas de las ramas de actividad no es tal. O sea, yo he explicado un poco a qué obedecen estos factores, pero definitivamente sí ha habido un creciente proceso de informalización de las actividades, en donde están incluidas definitivamente las actividades productivas, en donde estos procesos de subcontratación de algunos de los procesos aislados de producción se trasladan precisamente a pequeños talleres, inclusive los que les llamamos talleres familiares, en donde se desarrollan actividades de maquila y que solamente el eje rector de lo que es una actividad manufacturera es la que va concentrando cada uno de los procesos hasta llevarlos a su producto final. Pero definitivamente, así como los procesos de producción también se van pulverizando y van cayendo en un grado de informalidad, de igual manera también los procesos de intercambio de mercancías, porque entonces todo este proceso de traslado de productos intermedios hacia la planta que los va a ensamblar y de ahí la que los va a colocar en el mercado entre los distribuidores, son procesos en los cuales la misma política regulatoria del gobierno ha quedado rezagada. O sea, ya no alcanza a comprender la variedad y multiplicidad de actividades que se desarrollan para que un producto final llegue al consumidor a través de las grandes tiendas y centros comerciales de los cuales ahora estamos invadidos. Eso no quiere decir que sea malo, pero simplemente de que sí hay una descompensación con otros niveles de intercambio de mercancías y servicios como a los que yo me refería, que mientras se está privilegiando la creación de grandes centros comerciales y de servicios para productos de consumo final e inmediato, por el otro lado ha quedado totalmente marginada la atención al comercio popular, ¿no?
Bien, hay un joven estudiante, dice, él es estudiante de ciencia política y quiere saber si el posgrado y los seminarios son exclusivos para los economistas o también, o que si también los pueden tomar otras especialidades. Habría que ver, yo creo que no, ¿verdad?
No, evidentemente.
Pero aquí tenemos un teléfono, ¿qué les parece si le llamamos para ver exactamente a qué carrera de posgrado se refiere? Y ahora sí, te voy a dar 2 minutos, Adolfo Sánchez Almanza, porque todavía hay que decir varias cosas, para que me regales uno. Responder muy brevemente, por supuesto, a pinceladas, al señor David Zamorano. Él pregunta que desde el punto de vista económico, ¿cómo se podría abordar la necesidad de descentralizar la Ciudad de México y regresar a provincia, regresar a la casa de origen, promoviendo con esto pues los desarrollos de la provincia?
Bueno, muy brevemente, estamos hablando del desarrollo regional integral, es decir, tenemos que invertir recursos en otras áreas del territorio nacional que no sean solo la Ciudad de México, pero esto no se da solo por decreto, hay que crear condiciones objetivas, hay que generar oportunidades a la población, hay que canalizar el presupuesto a esas franjas que tienen rezagos sociales impresionantes. El sureste de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, están en un nivel de atraso histórico que tiene que revertirse. Estamos observando con mucha preocupación la polarización regional del país. Norte, centro y sur tienen crecimientos diferentes y en el marco de la globalización corremos el riesgo de profundizarlos. Y en ese sentido, la Ciudad de México, el papel que cumpla en este modelo nacional regional es muy importante. No decimos que tenemos que desalentar a la economía de la Ciudad de México, que la población viva mal, al contrario, que las áreas rezagadas alcancen altos niveles de desarrollo. Y esto pasa pues por una labor de convencimiento de la sociedad en su conjunto, obviamente incluyendo inversionistas, el sector público, el sector social, en todo este modelo de desarrollo nacional. Por el momento queremos tratar más en detalle la Ciudad de México.
En cuanto a la segunda parte de esa misma pregunta de que si el seminario es exclusivo para economistas, no, definitivamente no. Nosotros explicábamos en un principio que una de las tradiciones del seminario es de que es multidisciplinario y multiinstitucional también. Entonces, participan interesados en la problemática urbana, en este caso de la Ciudad de México, pero de muchas de las ciudades, y que pueden ser de cualquier disciplina, son geógrafos, antropólogos, historiadores, sociólogos, arquitectos, ingenieros, todo ello.
Sí.
El seminario intentamos llevarlo a cabo como tradicionalmente ha sido en nuestras instalaciones de la ciudad universitaria, en el auditorio de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, pero en ocasiones también se ha llevado a cabo por las características del evento, en las aulas y auditorios de nuestra Coordinación de Humanidades, y en otras ocasiones también por algunas circunstancias hemos utilizado instalaciones universitarias fuera de la ciudad universitaria. Entonces, en su momento haremos un esfuerzo por difundir lo más posible este evento en su oportunidad, pero seguramente quiero anticipar que va a estar al alcance de cualquier interesado.
Bien, bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo quedé de darles el precio de la revista Momento Económico. Cuesta $35. pero ya saben que si dicen que lo que van de parte de este programa de radio, se les hace un descuento del 30%. Y el teléfono que quería darles, porque ahorita en verdad tenemos problemas pues por esta cierre de la universidad, y no sabría yo decirles exactamente, aunque prometo averiguarlo, pero les doy un teléfono que es el de la revista Momento Económico, para que ustedes pregunten en dónde pueden adquirirla. Este es el 56-68-2504. Repito, 56-68-2504. Y bueno, el tiempo ya nos ha fallado rápidamente. Y bueno, les agradezco mucho a nuestros invitados y seguimos platicando sobre este seminario. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes, la operadora Socorro Montes, la realizadora Dalia Tapia y nuestra querida ayudante, Mariana Picciardini. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite en los 860 kHz amplitud modulada.